Sábado 12 de febrero y comenzamos a hablar de leyendas y misterios de nuestro país que nos encanta y sabemos que estáis atentos y dispuestos a que más de un escalofrío os recorra de arriba abajo. Y el que sabe más que nadie de todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Un beso muy grande desde aquí.
También te voy a decir una cosa. No hay nada que nos produzca más escalofríos que historias protagonizadas por niños, que es justo lo que vamos a tratar hoy, ¿eh?
Eso es tremendo, Rosa. Ahora mismo ya verás cuando contemos cómo la gente se queda alucinada.
Bueno, antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que habla de estar en un sitio a gusto, estupendamente. Vamos, que está como Pedro por su casa, José.
Tú llegas a un sitio y estás tan bien que estás como este señor por su casa. Bueno, pues lo cierto es que la expresión de andar por un lugar con mucha familiaridad ya aparece en el Lazarillo de Tormes o en Rinconete y Cortadillo. Así que fíjate la solera que tiene esta expresión.
Sí.
Bueno, pues se dice que podría tener que ver con Pedro I de Aragón, que vivió entre los años 1068 y 1104. Vamos, hace ya, ¿cuánto? Luego he hecho las cuentas. Mil años. Bueno, pues fue rey de Aragón y Pamplona y luchó en la reconquista contra los musulmanes, recuperando algunas plazas importantes de esa zona. De hecho, Rosa, en la toma de Huesca se cuenta que le resultó tan fácil que parecía como si hubiera entrado en su casa, y de ahí viene esta expresión.
Bueno, pues me parece una explicación histórica genial y que aporta luz,
claro,
sobre estos dichos tan usados aún todavía en España, ¿eh? Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Hablamos de los niños fantasma, que si los fantasmas adultos nos dan miedo, pues imagina si se te aparece un pequeñín con los ojos blancos y con ropas de otras épocas, ¿no?
Bueno, Rosa, tienes toda razón. Yo no sé por qué, pero los niños siempre son usados, pues, en el cine de terror como algunos de los que más dan más yuyu a la hora del susto y del miedo. Uno de los sitios, que no vamos a hablar de ello porque ya hemos hablado, en el que más miedo ha pasado la gente por los niños es en la Plaza de los Aparecidos de Albacete, que ya la conoces tú perfectamente.
Sí.
Bueno, pues ya que sepa la gente que ahí están niños dando vueltas por las casas desde hace años.
Bueno, es que este tema es tremendo, esto de los niños fantasma. Bueno, vamos a comenzar en Sevilla. Y precisamente nos vamos a detener en la localidad de Morón de la Frontera para hablar del misterio de los niños fantasma de la autopista.
Bueno, Rosa, fíjate, esta localidad sevillana destaca por las supuestas apariciones ovni, fíjate, en los alrededores. Hay sitios que tienen mucha incidencia, no sabemos por qué no. Bueno, pero hay otro tema que tiene que ver con las visiones espectrales que se pueden ver en la autopista A360, que la apunta la gente, A360, donde ha ocurrido de todo. De hecho, se le llama la carretera de los fantasmas.
Fíjate,
miedo, si te
tenéis
evidencia, ¿no?
Calla,
bueno,
calla.
Se cuenta la historia de una pareja que iba de noche en invierno por la carretera. A lo lejos observaron una luz brillante en el arcén y pensaron que debía tratarse de una señal de tráfico, pero al ir acercándose comprobaron que de aquel resplandor pues emanaba como una especie de silueta con forma humanoide, a la que brillaba sobre todo el rostro y se veía así como muy serio, ¿no? Bueno, pues los testigos contaron que tenía unos 50 años más o menos, era alto y flaco, y lo vieron por el retrovisor y al volver a mirar había desaparecido por completo.
Vamos, que este es un punto de incidencia tremendamente paranormal por lo que
sí
estamos viendo. ¿Y qué de los niños, José?
Ah, claro, bueno, pues espérate que voy a eso ahora, mira. Porque el hecho más terrorífico es en esta misma carretera cuando 20 años antes cuatro jóvenes tuvieron un encuentro que les marcó para siempre, fíjate. Al llegar a este punto kilométrico, de la cuneta saltó un hombre que se colocó en medio de la calzada y detuvo el tráfico de su automóvil aquella fría noche. De repente, de aquella cuneta, Rosa, comenzó a salir una fila de niñas y niños agarrados de la mano y vestidos con uniforme escolar. Bueno, pues esto parecería una cosa normal, pero lo que pasa es que al llegar al otro lado desaparecieron tal y como habían surgido, Rosa. Bueno, pues se hablaba de que en el pasado pudiera haber existido en el lugar una escuela rural.
Anda.
Fíjate, la noticia llegó a todos los puntos de España, y es que en abril aparecieron unas señales misteriosas o extraños círculos en una finca cercana de propiedad de Ramón Angulo, que se apresuró a enviar la noticia al diario. No tardó en publicarse, teniendo en cuenta que había un gran interés en la zona y que se hablaba de platillos volantes, como he dicho antes. Bueno, pues en aquel lugar hasta las plantas morían y se habla de las apariciones de ovnis por todos lados. ocultados durante décadas. Fíjate qué sitio.
Tremendo, ¿no? Este misterio que esconde la autopista cercana a Morón de la Frontera, como para ir de noche. Bueno, de noche y pues, de día, ¿qué más da? Aquí te puede pasar cualquier cosa.
Tú vas allí,
en cualquier momento.
En nada te abducen y llega, sale, vuelves nueva.
Calla, Rosa. calla. Qué miedo, José. Bueno, nos quedamos en Andalucía. Nos situamos en Córdoba para hablar de un tema poltergeist muy actual en una casa de la ciudad, del barrio concretamente de San Agustín.
Sí, mire, vamos a hablar del caso de Natividad, que es tremendamente impactante, pues cuenta que era domingo y se despertó muy temprano. Como era su día de descanso, pues su pareja se quedó en la cama un ratito más, ¿no? Bueno, pues ella se levantó y cuando iba a salir por la puerta, su hijo entró corriendo en el dormitorio. Bueno, pues ella abrió los brazos de par en par cuando lo vio venir y de repente su sonrisa se quedó completamente congelada porque el niño pasó de largo como ausente. Aquí ya empezamos mal, ¿no?
Sí,
bueno, pues ella se dio la vuelta para ver qué le pasaba al pequeño y se dio cuenta de que no era su hijo, sino alguien extraño, y justo en ese momento se desvaneció.
Vaya situación terrible. Supongo que no sería la única vez que le ocurriera algo de ese estilo, ¿no?
Bueno, para nada. Ella incluso lo ha contado en algún programa de televisión. Recuerda que otra noche se encontraba sentada en una silla y se percató de que algo se movía en el pasillo. Al asomarse comprobó que no había nadie, pero al regresar a su asiento de forma súbita, apareció de nuevo frente a ella esa inquietante figura infantil rosa. Bueno, pues con un aliento que lava el alma, le susurró a corta distancia: mamá, mamá, mamá.
Calla,
tú imagínate.
Calla.
Bueno, imagínate la pobre Nati, ¿no? Pues se quedó sobrecogida, pero no de miedo, sino de tristeza, porque no sabía cómo ayudar a ese crío a encontrar su lugar.
Fíjate.
Bueno, pues su último encuentro con lo insólito ocurrió una tarde de verano, mientras trataba de dormir la siesta. Pues al abrir los ojos pudo observar perfectamente una niña apoyada al final de la cama, mirándola fijamente. La mujer pudo ver que tenía el rostro muy pálido y también tuvo suficiente tiempo para fijarse en la melena corta, en los ojos oscuros, o la vio perfectamente. Bueno, pues de momento el caso sigue abierto y esos niños no parecen determinar de encontrar su sitio en el otro mundo, Rosa.
Pero fíjate qué valentía la de Nati, ¿eh? Porque yo me
ya
hubiera largado de esa casa, vamos, a la primera de cambio.
Bueno, y se supone que mucha gente convive con este tipo de temas, no
calla,
se sabe.
Calla, que esto es alucinante, este misterio que ocurre en esta casa del barrio de San Agustín de Córdoba. Nos vamos hasta Cantabria. Nos situamos en la bahía de Santander para hablar del misterio de la isla de Pedrosa. Ya me explicarás, José, por qué me has puesto esta canción tan chula.
Every
que no me da miedo.
Take. No te da miedo, ¿verdad? Bueno,
no, esta no.
Venga, vamos a esta isla que está unida a Pontejos y aquí ocurrieron pues, cosas realmente extrañas. Bueno, pues en la segunda mitad del siglo XIX había allí un lazareto, que era un sitio donde una especie de un hospital en el cual se metían a gente con enfermedades contagiosas como lepra, tuberculosis. Bueno, también se metió un embarcadero donde se recibían barcos con tripulantes que tenían enfermedades tropicales extrañas, ¿no? Ahí estaban todos recluidos y así no se extendía la enfermedad. Bueno, pues a principios del siglo XX se construyeron otros pabellones en la isla para ampliar los tratamientos, pues otras enfermedades, pasando el recinto a ser conocido como Sanatorio Marítimo. Pues dejó de funcionar hacia el año 1989 como tal. Y tras muchos años de abandono, el pabellón más cercano a la carretera fue rehabilitado por el gobierno para hacer un centro de drogodependientes. Bueno, la mayor parte del resto de pabellones sigue ruinosa y la verdad es que de vez en cuando se conceden permisos para visitas guiadas por investigadores de lo paranormal, fíjate.
Vamos, que aquí ocurren sucesos extraños como en distintos lugares donde se han usado las instalaciones para este tipo de cuestiones.
Así es, Rosa. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, hace unos años visitó la isla de Pedrosa la investigadora americana Anita Laura, conocidísima para la gente que le gusta este tipo de temas. Bueno, contaba que tras una infructuosa sesión de Ouija, puso en el móvil una versión de Every Breath You Take, de Police, como la que estamos escuchando, y acto seguido se empezó a sentir un montón de pasos bajando las escaleras del pabellón. No se sabe por qué tiene relación esta música con estos pasos.
Bueno, pues Laura ahí está la explicación de esta canción, fíjate.
Claro, pues ahí está la explicación. Bueno, pues Laura cuenta cómo vieron bajar un grupo de fantasmas de niños vestidos con ropas antiguas acompañados de una enfermera mayor. Bueno, todos estaban alucinados. Y de la misma manera que aparecieron, se desvanecieron en el aire, Rosa. Ese momento nunca se le olvidó a la estadounidense, a Anita Lauda, en cuyas experiencias, por cierto, se basó la serie Entre Fantasmas, que era famosísima, como tú sabes, hace unos años.
Y yo soy súper fan de Entre Fantasmas. Claro, pues, me la he visto
se
toda
basa
entera.
Todo en Anita Lauda, Rosa.
Anda, que no lo sabía yo, fíjate.
Sí.
Pero vamos, que no me extraña, porque le han pasado tantas cosas tremendas a esta mujer que vamos.
Vaya.
Vamos a terminar en Euskadi. Porque en la capital, en Vitoria, vamos a conocer el misterio del fantasma de la comisaría.
Bueno, esto es tremendo. Bueno, en el edificio de la Policía Nacional se ha visto en algunas ocasiones al fantasma de un niño de 10 años muy bajito, que ha atemorizado a medio cuerpo durante décadas, Rosa. Hay que decir que el edificio en pleno centro se levantó sobre un antiguo convento franciscano, como tantos otros, fíjate tú qué cosas, ¿eh? Bueno, pues el propio Ministerio de Interior le ha dado cierta credibilidad. Algunos de los fenómenos son el de un vigilante, por ejemplo, que vio bajar las escaleras a dos figuras extrañas, un hombre de avanzada edad y un niño cogidos de la mano. Le echó el alto y les dijo que no podían estar allí de madrugada, a lo que ellos ni respondieron siquiera, claro. Bueno, pues el hombre fue a buscar ayuda al lado y a la vuelta habían desaparecido, algo que parecía completamente imposible porque no tenían por dónde salir.
Vamos, que se quedaron alucinados con lo que allí estaba pasando. Pero
sí.
¿Ha habido alguna manifestación más de estos seres extraños, José?
Muchas, Rosa, muchas. Bueno, algún parapsicólogo visitó el lugar y dijo que el niño atravesaba las paredes jugando con su pelota y que podía ser terrible para el edificio, como que podía romper los cimientos, ¿no?
Sí.
Pues hace un tiempo, un programa de televisión emitió unas imágenes con luz infrarroja en las que se veía perfectamente, que se busque en internet, cómo un niño correteaba por el vestíbulo. Bueno, todo el mundo pensó que era Andresito, como se le llama, que por cierto, este nombre se lo puso una funcionaria porque pensaba que así le daría menos miedo si se encontraba en algún momento de frente. Ella le decía Andresito
pues
y
sí,
se quedaba tan tranquila.
Bien pensado, sí.
Claro, pero no queda ahí la cosa, sino que todo dicen que viene del testamento de doña Berenguela López de Haro, allá por el siglo XIII, que dejó escrito que cayera una maldición sobre el que acabase con el convento que allí existía y que, por cierto, fue derribado en 1930.
Bueno, mira, dentro de lo paranormal del tema, aquí tenemos por lo menos una explicación lógica, José.
Más o menos.
Pues terminamos ya con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y hablamos hoy de una mujer que hizo historia, ya que fue la primera que se matriculó en la universidad en España, nada menos que Elena Maseras.
Me encanta su vida y su tesón. Fíjate, la familia de Elena Rosa era de médicos de la provincia de Tarragona, así que ella decidió estudiar medicina en la universidad, pero claro, estamos a mediados del siglo XIX. Y en España no era posible que las mujeres fueran a la universidad. Bueno, sí era posible, pero tenían que ir vestidas de hombre, nada más y nada menos. Fíjate qué tiempos aquellos, ¿vale? ¿Qué te parece? Ella dijo que nasty de plasti, que de varón no se vestía ni para estudiar, que era una mujer y así quería aparecer ante sus compañeros. Ahí, con dos. Bueno, pues ni corta ni perezosa, escribió al entonces rey Amadeo de Saboya y el hombre se apiadó de ella y emitió una real orden en 1872 donde le permitía inscribirse para estudiar medicina en la Universidad de Barcelona. Bueno, pues había otro problema, que podía cursar la carrera, pero no ir a clase, vamos, todo era un lío. Así que volvió a dar la batalla hasta que en 1875, 3 años después, el catedrático Narciso Carbón la admitió en su aula. ¿Pero cómo iba a salir todo bien? No pudo sentarse nunca junto a sus compañeros, sino que tuvo que hacerlo en la tarima junto al profesor en un asiento especial.
¡Qué fuerte!
¡Qué de cosas! Bueno, total, que acabó la carrera en 1878, pero hasta 1882 no pudo ejercer la medicina. Y tan harta acabó de trabas burocráticas que terminó haciéndose profesora en Menorca.
Bueno, anda que no tenía restos esta Elena Maseras, que escribía cartas a quien hiciera falta, ¿eh?
Esta tiene una película, te lo digo yo, que es maravillosa. Bueno, acabamos con un poema. Elena era una joya, quiso ser igualitaria, y Amadeo de Saboya la hizo universitaria.
Ya te digo, menuda mujer. Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de Niños Fantasma, que son los que han protagonizado hoy nuestras leyendas y tantísimas cosas interesantes, por supuesto. La semana que viene más.
Muy bien, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Gracias, José Talavera. Un beso, adiós.
Chao, un beso.